ahora a recibir ya a José Antonio Pastor, portavoz de los socialistas vascos. Señor Pastor, egunon.
Egunon.
Dice el nuevo presidente del Euskadi Burubatzar que el PNV y el PSE comparten una historia, comparten una tradición y que por lo tanto deben entenderse.
Hombre, yo creo que las dos primeras afirmaciones de que comparten una historia y una tradición es cierta. El que deban entenderse o no en un juego entre dos, dependerá en todo caso de los dos, ¿no? Y dependerá de que quien gobierna, que en este caso es el PNV, ponga encima de la mesa propuestas concretas y contenidos, ¿no? Hasta la fecha no hay nada de eso. Y por lo tanto hablar de posibles pactos o no pactos sin saber de qué estamos hablando creo que es muy aventurado, ¿no? Eso lo sabe perfectamente el señor Ortúzar. Yo entiendo que tenga que lanzar esos mensajes de cierta tranquilidad, pero la realidad es más tozuda y a día de hoy no conocemos ni una sola de las propuestas del señor Urkullu. Supongo que las tendrá, pero las debe tener muy bien guardadas.
¿No se llaman?
Sí, sí, nos vemos en el Parlamento habitualmente, hemos retomado los contactos en determinado modo, nunca hemos roto de todas formas los puentes, especialmente en Vizcaya, ¿no? Con el señor Ortúzar siempre hemos mantenido una cierta línea de contacto que es importante mantener siempre desde el punto de vista de la política, ¿no? Pero llamarse está muy bien, pero hay que saber para qué se hacen esas llamadas, ¿no? Y a día de hoy, salvo declaraciones de buenas intenciones, no ha habido nada más. Entonces, para un partido político serio, y supongo que el PNV lo será, desde luego nosotros lo somos, cuando se trata de llegar a un acuerdo o no, dependerá de los contenidos que se pongan encima de la mesa y de las coincidencias que existan con lo que ha sido nuestra trayectoria política, ¿no? Nosotros no venimos de cero, venimos de un gobierno que ha terminado hace poco su andadura, el gobierno socialista de Patxi López, que ha tenido determinadas características de su actuación, de defensa del autogobierno, de defensa del estado de bienestar, de los servicios públicos, de oposición frontal a los recortes de Rajoy, y lo que no vamos a hacer es cambiar nuestra actuación, nuestro discurso y nuestra línea política en función de no se sabe qué otros compromisos políticos, ¿no? Tenemos que ser coherentes con lo que hemos dicho y con lo que hemos hecho. Por lo tanto, en función de cuánto se acerque o cuánto se aleje la propuesta del Partido Nacionalista Vasco de lo que nosotros creemos que es la política que hay que hacer en Euskadi, será posible llegar a acuerdos o no.
¿Ustedes querían entrar en el gobierno vasco en coalición con el PNV, sí o no?
No, y además no es cierta esa afirmación del señor Ortúzar de ayer de que se les planteó o gobierno de coalición o nada. En ninguna de las dos rondas de conversaciones se planteó nada parecido, ni siquiera por aproximación. Y eso me parece una actitud, por otra parte, bastante fea del Partido Nacionalista Vasco, que si realmente pretende llegar a acuerdos con el Partido Socialista, comience por no mentir, por mentir, ¿no? Por falsear la verdad. Y eso no se ha producido en ningún momento.
Pero si ustedes no querían pacto, no querían gobierno de coalición, pero al mismo tiempo les reprochan que estén en minoría, ¿no hay una contradicción ahí?
No, porque en el Parlamento Vasco no existe solo el Partido Socialista, ¿verdad? Hay más fuerzas políticas, ¿no? Lo que le reprochamos al PNV es que ni siquiera intentara llegar a acuerdos políticos que sumaran más mayoría para llevar adelante el gobierno. Podía ser con el Partido Socialista, lo podían haber intentado, no lo hicieron, tampoco con Bildu, tampoco con el Partido Popular, si no intentaron acuerdos con nadie. Podían sumar, con unos no llegaban a la mayoría absoluta, pero con el PP podían haber sumado, en vez de 27-37, que se dará un poquito más de holgura a la vida parlamentaria, lo podían haber intentado con Bildu o lo podían haber intentado con nosotros, con ninguno. Y no es algo que diga el Partido Socialista, es algo que han reflejado todos los demás partidos políticos después de las dos rondas de negociaciones, ¿no? Había ya una decisión premeditada por parte del Partido Nacionalista Vasco, un tanto temeraria y un tanto arrogante, de ir en solitario y afrontar la peor de las situaciones económicas que ha vivido Euskadi en un panorama político complicado desde el punto de vista parlamentario, sin apoyos de nadie. Y eso yo creo que está provocando ahora una cierta sensación de vértigo y de angustia en el gobierno vasco, porque es muy difícil llevar adelante una legislatura con 27 parlamentarios de 75, pero ese es un cálculo que ya lo tendrían que haber hecho antes de iniciar la ronda de negociaciones. No parece que lo hicieron así, ¿no? Y ahora se encuentran con el problema, pero la responsabilidad es de quien toma las decisiones, y las decisiones las tomó el Partido Nacionalista Vasco. Y ahora cada cual tiene que afrontar sus propias decisiones. No se puede ahora intentar trasladar esa responsabilidad al resto de partidos políticos del Parlamento, porque al menos los socialistas no estamos dispuestos a asumirla.
¿Tienen ustedes ganas de hacerle al PNV una oposición tan contundente como la que ustedes dicen que sufrieron la legislatura pasada?
Hombre, nosotros hemos dicho que vamos a ser al menos tan responsables como lo fue el PNV en la anterior legislatura, no menos. Pero en cualquier caso nosotros vamos a hacer una oposición seria, firme, exigente y contundente, pero también le hemos dicho al PNV y se lo hemos dicho a la opinión pública que tenemos la mano tendida para alcanzar grandes acuerdos de país. y todo aquello que sirva para dar pasos adelante en la senda del progreso y de salir de la actividad económica podrá contar con los socialistas. Si lo que nos plantean son políticas de ajuste, de recortes y de retroceso, pues evidentemente no. Pero no estamos jugando ni a la vendetta, ni a pasar factura, ni al rencor, ni nada parecido. No es el estilo de hacer política de los socialistas. No vamos a jugar a esa especie de cabreo permanente con el que el PNV escenificó la oposición en la anterior legislatura y que sinceramente creo que es un ejemplo poco edificante de cómo hacer las cosas.
Uh-huh. Entiendo, por lo tanto, que en los órganos de decisión del Partido Socialista de Euskadi, opiniones como la de Ramón Jáuregui pidiendo retomar los grandes acuerdos de coalición de los 80 tienen poco eco.
No, son opiniones de Ramón Jáuregui, muy cualificadas, pero son de Ramón Jáuregui.
En todo caso, ¿sería Andoni Ortúzar una persona adecuada para ir reconstruyendo puentes poco a poco?
Bueno, entiendo que sí. No soy yo quien tiene que valorar, eso lo harán los compañeros del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Ellos han elegido y, por lo tanto, confían en él, ¿no? Yo espero del señor Ortúzar, como del resto de partidos políticos, la suficiente altura de miras para entender que, independientemente de las diferencias políticas, que es evidente que existen, independientemente de la historia pasada, porque por desgracia en la historia de las relaciones con el Partido Nacionalista Vasco no han existido solo encuentros, también ha habido desencuentros, y los últimos muy recientes, ¿no? Yo creo que de la responsabilidad de cada uno, nosotros lo hemos demostrado con el traspaso de poderes, que se ha hecho de forma absolutamente normal, reconocida por el propio Lehendakari Urkullu, se restablezca un fair play entre las fuerzas políticas, que creo que es muy sano, ¿no? Para una imagen pedagógica de cara a la ciudadanía, y espero que el señor Ortúzar sea capaz de reconstruir esos puentes, ¿no? Nosotros no vamos a poner a eso ningún impedimento, como no la ponemos a las relaciones con el resto de partidos políticos.
¿A qué le llama fair play?
Bueno, a que las cosas se hagan con cierta elegancia, que no se haga una oposición de barro, una oposición de bajo nivel, que acabe llegando como se llegó en la anterior etapa. No me gusta mucho hablar del pasado, ¿no? Incluso a la descalificación personal, en el todo vale para la oposición, ¿no? Es evidente que ahora no están en esa tesitura porque están ellos en el gobierno, ¿no? Pero quiero decir, ahí tiene que haber un trato de cortesía parlamentaria y de relaciones personales correctas que pueda facilitar acuerdos o no, pero que en cualquier caso mantenga los cauces de diálogo siempre abiertos.
Uh-huh. Insisten ustedes en los contenidos. Vayamos a los contenidos. Está claro que ha habido un acuerdo sobre contenidos en los presupuestos de la Diputación de Guipúzcoa. Todavía no sabemos qué va a suceder con el gobierno vasco, pero también sabemos que de la Diputación de Álava no se ha podido sacar nada en torno a acuerdos con el Partido Popular, porque ustedes han presentado enmienda a la totalidad, igual que con Bildu. Y en el caso de Vizcaya sucede lo mismo. Los presupuestos de Vizcaya ahora mismo están en la mano del Partido Popular. Visto así, señor Pastor, ¿tienen ustedes ahora mismo más afinidades con Euskal Herria Bildu que con el PNV?
No. Ha coincidido un momento político en el que hemos coincidido en una política de rechazo hacia los planteamientos que el gobierno foral de Álava y el gobierno foral de Vizcaya planteaba, pero no hay ninguna alianza estratégica para llegar a esa conclusión. Ocurre que desde un espectro ideológico y desde otro, los dos coincidimos, en este caso, en las dos diputaciones, en que no nos gusta el presupuesto. Por unas razones en un caso y por otras en otro, ¿no? En cualquier caso, como lo que se vota en un presupuesto es si se devuelven o no los presupuestos al gobierno, no estamos en esa época de trampas, de la época del señor Atutxa, en la que se aprobaba el presupuesto a trozos y por partes, en el que Bildu le aprobaba unas cosas sí y otras no, y el señor Ibarretxe sacaba su presupuesto adelante de forma bastante irregular. Tan es así que los tribunales posteriormente dijeron que efectivamente no era el procedimiento habitual para aprobar un presupuesto aquí. Cuando se debata las enmiendas a la totalidad, lo que se debatirá, igual que en el Parlamento Vasco, cuando llegue el momento, es si los presupuestos se siguen su trámite o si se devuelven al gobierno. Y en este caso coincide, es verdad, que en Álava Bildu va a pedir la devolución de los presupuestos y nosotros también, igual que en Vizcaya. ¿Los motivos son los mismos? No. ¿Hay coincidencia estratégica para jorobar al PNV? Tampoco. Nosotros entendemos que han hecho mal los deberes desde ambos gobiernos, que no han querido abordar temas que a nosotros nos parecían importantísimos, como era el de la reforma fiscal, y que han aplicado recortes que nosotros no podemos asumir. Eso ha colocado al Partido Nacionalista Vasco con un único posible socio para sacar adelante los presupuestos, que es el Partido Popular, ¿no? Por eso a uno le sorprende que el Partido Nacionalista en Álava haya permitido que prosperase la enmienda a la totalidad y se devolviesen los presupuestos. Porque claro, cuando el señor Urkullu anunció que su esquema era de facilitar la aprobación de los presupuestos en todas las instituciones, facilitar significa votar a favor cuando es necesario, o abstenerse si basta con la abstención. Uh-huh. Y el PNV de Álava sabía perfectamente que su abstención propiciaba que saliera adelante la enmienda a la totalidad. Luego ellos mismos han incumplido su propio compromiso programático y se han encontrado en una situación un tanto desquiciada, ¿no? Ellos provocan que el Partido Popular en la Diputación de Álava se quede sin presupuestos y a su vez da la impresión de que el PP les ha devuelto la pelota en Vizcaya y les ha puesto ante la tesitura de tener que retirar el proyecto de presupuestos. Ahora parece que en algún medio de comunicación aparece algún movimiento de última hora de volver a retomar los temas en Álava para que pueda ser posible el acuerdo con el PP en Vizcaya, que por otra parte no deja de ser un acuerdo natural entre dos partidos de derechas que en asuntos económicos se entienden perfectamente, lo han hecho siempre, ¿no?
Uh-huh. Una última pregunta sobre este asunto. Ustedes siempre recuerdan que cuando Ibarretxe estaba al frente del gobierno, los socialistas vascos actuaban con responsabilidad, esa parece la palabra mágica, y permitían la aprobación de los presupuestos. ¿Por qué no hacer lo mismo? Josu Erkoreka decía el otro día, nosotros también nos abstuvimos cuando estábamos en la legislatura pasada.
Se abstenían porque sabían que en cualquier caso su voto no tenía ninguna relevancia porque ya había un acuerdo político entre el Partido Socialista y el Partido Popular para sacar adelante los presupuestos y es mejor dar una imagen de responsabilidad que dar una imagen de cabreo rechazando los presupuestos. Entonces, bueno, era una postura estética que no tenía mayores consecuencias porque ya los presupuestos del gobierno de Patxi López ya salían con un apoyo de 38 parlamentarios de saque. Por lo tanto, estaba garantizada su aprobación. Y en esta ocasión lo que nosotros pedimos es que se trate de alcanzar acuerdos en base a políticas de progreso y por eso le dijimos al Partido Nacionalista Vasco que algún intento debiera de haber hecho para alcanzar acuerdos que le garantizasen una mayoría más amplia de la que tiene. La gran pregunta es por qué el Partido Nacionalista Vasco tomó la decisión premeditada de no intentar alcanzar acuerdos con nadie. Porque yo me niego a que me quieran devolver la pelota y dicen, no, usted tiene la responsabilidad. No, oiga, usted ha entrado al gobierno, usted ha ganado las elecciones, a usted le ha correspondido formar gobierno y, por lo tanto, quien tiene que intentar buscar mayorías, lógicamente, y a ser posible antes de la constitución del nuevo gobierno, es a usted, no es a la oposición. A nosotros los ciudadanos dicen, tienen que ser ustedes consecuentes con su situación. Pues sí, tienes razón. ¿Dónde nos han colocado los ciudadanos a los socialistas? En la oposición. Luego nuestra obligación es responder a esos 212.000 vascos que han votado al Partido Socialista, haciendo una oposición firme y responsable también, ¿no? Pero en absoluto entreguista a las necesidades del PNV, eso no lo vamos a hacer nunca, ni se nos puede pedir.
¿El Partido Socialista de Euskadi se va a romper en Álava?
No, el Partido Socialista de Euskadi tiene en Álava diferencias entre dos grupos de compañeros que tienen visiones distintas de cómo afrontar la dirección del partido en Álava. El Congreso es precisamente el órgano donde se dirimen esas diferencias y sea cual sea el resultado, ganen unos o ganen otros, el partido seguirá vivo y el resto pues seguirá manteniendo sus legítimas diferencias, pero por supuesto dentro del partido y con lealtad a la dirección que salga elegida.
¿Ha intentado alguien que se pudiera conformar una lista unitaria o eso es imposible?
Bueno, yo creo que hoy por hoy están las cosas muy decantadas, ¿no?, por parte de ambas partes, aunque yo no descarto que una vez que se celebren las asambleas del partido en Álava, que creo que son mañana y pasado, cuando se celebran todas ellas, se pueda alcanzar un acuerdo de cara a la dirección en el Congreso del día 17 de febrero, por supuesto. Sería una buena noticia.
El Lehendakari abogó ayer por la transferencia de la competencia de prisiones. ¿Usted cree o ustedes creen que ha llegado el momento de que se dé ese paso, de que en Euskadi se pueda gestionar esto?
Pues probablemente sí, ¿no? En muchas ocasiones cuando han planteado, es verdad que con la boca pequeña, el Partido Nacionalista Vasco, la transferencia de la política penitenciaria, estábamos con ETA en activo, con un montón de asesinatos, con violencia de persecución, con atentados en todos los sitios, y nosotros entendíamos que ese era el momento de que hubiera una dirección, no había clima político suficiente como para que se produjese la transferencia, ¿no? Y les dijimos que, en fin, el momento político marca también un poco esa situación, ¿no?, de poder agilizar o no la transferencia. Yo creo que con el anuncio de ETA del cese definitivo, con la normalización en parte o en gran parte de la vida política, con la presencia legal de la llamada izquierda abertzale en las instituciones, probablemente el tiempo político ha llegado ya a un tiempo distinto del que hemos vivido y puede hacer posible esa transferencia. Transferencia que, por cierto, no es cómoda, ¿eh? Uh-huh. Es una reivindicación importante, pero quiero recordar que Cataluña dispone de la competencia en la transferencia de política penitenciaria desde hace años y ha intentado devolverla unas cuantas veces, porque es costosa y difícil de gestionar, ¿no? Yo estoy convencido de que aquí lo sabremos hacer bien, es decir, no es ningún caramelo, ¿eh? Gestionar la política penitenciaria tiene sus complicaciones, pero bueno, yo creo que la responsabilidad de un buen político es cuando el momento aconseja que eso se haga, independientemente de que sea complicado después gestionarla, hay que solicitarla, y eso es lo que ha hecho Patxi López.
Tras ver la respuesta de la manifestación del sábado, Euskal Herria Bildu decía que quizás todas las fuerzas políticas vascas debieran implicarse, aunque sea en un acuerdo de mínimos, para tratar de obtener las reivindicaciones que todos han planteado, desde el Partido Socialista de Euskadi, con el acercamiento, con la puesta en libertad de los presos enfermos, hasta la propia coalición. ¿Cree que se puede dar un acuerdo así en el Parlamento? ¿Un acuerdo unitario?
Bueno, veremos a ver, pero no será por la presión unilateral del mundo de Bildu ni de las miles de personas que aparecieron en la calle el otro día, que es verdad que fueron muchas, pero no dejan de ser una representación de una parte de la sociedad vasca. No se puede decir, es una tendencia que tiene mucho la izquierda brecha, es decir, el pueblo vasco ha pedido. No, una parte de la ciudadanía se ha expresado, es verdad que con contundencia, apoyando determinadas reivindicaciones, ¿no? Y nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo, siendo todavía Patxi López Lehendakari, que había que flexibilizar y aplicar con inteligencia y con otros ritmos la política penitenciaria. Y seguimos pensando exactamente lo mismo, ¿no? Si recuerda usted, en la legislatura pasada, unos meses antes de terminar la legislatura, se puso en marcha la ponencia de paz y convivencia. Y en esa ponencia de paz y convivencia va a tocar también hablar de la política penitenciaria. El PP no quiso tocar ese tema. En la anterior legislatura se rechazó el debate en el Parlamento y también en la propia ponencia, ¿no? Es evidente que dentro de esa ponencia, que por cierto la hemos incluido nosotros en el pleno del Parlamento Vasco, que se va a celebrar el día 24, la constitución oficial nuevamente de la ponencia de paz y convivencia, sin duda alguna vamos a tener oportunidad de hablar de ese asunto y de hablarlo con tranquilidad, con lealtad, en una ponencia que va a discutir específicamente de todos los temas de paz, memoria y convivencia, y algo tiene que decirse ahí también sobre la política penitenciaria. Yo espero de la sensibilidad del Partido Popular que entienda que estamos en un tiempo distinto y que en todo caso se puede hablar. Luego coincidiremos o no en el análisis, pero se puede hablar y se debe hablar de ese tema también en el ámbito de esa ponencia.
Se ha trabado un poco lo de los senadores, ¿no? Con la Fiscalía y el caso de Iñaki Goioaga.
Sí, yo sinceramente me parece algo sorprendente, ¿no? Porque hasta donde sabemos, el señor Goioaga, que nos puede parecer más simpático o menos simpático, le podemos apreciar más o podemos quererle poco, pero el propio delegado del Gobierno, en el escrito que remitió a la presidenta del Parlamento Vasco, reconoce que hasta la fecha el señor Goioaga está en plena posesión de sus derechos políticos y de sus derechos civiles, ¿no? Es verdad que el fiscal ha abierto una investigación, pero eso no modifica hoy por hoy la situación legal del señor Goioaga y, por lo tanto, entiendo que hasta que no haya un juzgado que decida lo contrario, que sería inhabilitarle para establecer cualquier tipo de cargo público, que parece que no es el caso, el Parlamento Vasco supongo que seguirá con su tramitación, ¿no? Evidentemente nosotros no vamos a apoyar la candidatura del señor Goioaga, ¿no? Saldrá con los votos de Bildu. Pero a mí este tipo de debates y de polémicas artificiales me huele mal, porque al final son debates que se generan de forma muy artificial y que solamente benefician al mundo de Bildu y al PP. Es decir, esa especie de tensión permanente entre ambos, de jugar al victimismo cada uno en su ámbito, pues les viene bien a ambos, ¿no? Tensionar artificialmente la vida política para no hablar de los problemas de verdad, algo parecido a lo que está pasando en Cataluña con este debate sobre el derecho a decidir, sirve para tapar otros problemas de fondo. Y Bildu, supongo que el mundo de Bildu estará encantado de que le hayan puesto otra vez en la picota del mundo informativo a cuenta el señor Goioaga, y el Partido Popular y UPyD exactamente igual, porque han entrado en este especie de juego perverso de acusaciones mutuas que a ambos les viene muy bien, a los dos extremos, ¿no? Yo creo que es una polémica falsa y artificial, y en todo caso, si ahora está en manos de la justicia, lo que corresponde hacer es dejar que la justicia trabaje, y nada más.
La última, señor Pastor. Esto de que los eventuales del Gobierno Vasco tengan que devolver la paga, ¿qué es la parte correspondiente de la paga? ¿Una chapuza?
No,
una mala gestión?
Es la aplicación pura y dura de la legalidad vigente, y si no, que me expliquen a mí, con una ley de presupuestos aprobada que establecía un determinado ritmo en los pagos y unas determinadas condiciones, ¿cómo se puede hacer otra cosa? Si el Gobierno Vasco hubiera ordenado a los servicios jurídicos del Parlamento, a la parte de Administración Pública, que hubiera dejado de abonar la paga a los eventuales que iban terminando su contrato a lo largo del año pasado, hubiera incurrido en prevaricación, porque estaba establecido legalmente en la ley de presupuestos que estaba en vigor que eso se producía con esa normalidad. No fue una decisión especial, era el tracto normal de las cosas, ¿no? Cuando se produjo la publicación o el anuncio del decreto del señor Rajoy que suspendía las pagas extras, entraba en colisión permanente ese decreto ley con la normativa que estaba entonces en vigor, que era la Ley General Presupuestaria, la Ley de Presupuestos del Parlamento Vasco. Hubiera obligado a haber hecho una modificación de ley, pero quiero recordarle que cuando se produjo eso el Parlamento Vasco estaba oficialmente disuelto ya. Por lo tanto, no había posibilidad alguna de llevar al Parlamento ninguna propuesta de modificación legal para adaptarse a los criterios del decreto ley, que por otra parte no compartimos los socialistas. Y por lo tanto, lo que se ha venido haciendo es lo que marcaba la ley. Abonar todos los meses la nómina a los trabajadores y a aquellos que terminaban su trabajo por tener carácter eventual, se les liquidaba la parte correspondiente de la paga extra. No había posibilidad de hacer otra cosa, porque incluso los propios servicios jurídicos del gobierno establecían que eso era así y tenía que seguir siendo así mientras no se cambiase la ley. Y en todo caso, sobre eso tendrá que responder también y dar una opinión el Tribunal Constitucional, porque como sabe usted y saben los oyentes, el Partido Socialista, antes de irse del gobierno, interpuso un recurso competencial ante el Tribunal Constitucional que está pendiente de resolverse, probablemente en este verano, 5 o 6 meses se hablaba, y yo espero que en sentido favorable a las tesis del gobierno vasco, ¿no? De que primaba la legislación que existía en ese momento en la comunidad autónoma vasca.
Pues José Antonio Pastor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo y hasta
gracias
la próxima.
Gracias a vosotros, Agur.
Hacemos una pausa y seguimos en Boulevard.